Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. ¿Qué motivación? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que utilizamos la motivación o cómo es que podemos adquirirla? Ese es el tema en Hackeando la Mente Extra. Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano. Gracias por seguirnos, gracias por darle like, gracias por darle share a el contenido que tenemos, que lo hacemos con toda la intención de provocar conversaciones, de provocar pensamientos y sobre todas las cosas de poder aprender en el proceso. A cada rato a nosotros nos llaman para dar una charla motivacional. Y a cada rato cuando estoy dando una charla les digo: yo no soy una Tylenol o una Advil o una Panadol que voy a motivar a su gente. ¿Por qué? Traigo un efecto al doctor Joel Acevedo, neurocientífico, amigo de la casa, para explicarnos qué es motivación, qué es cómo funciona la motivación y qué podemos hacer. Joel, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Hackeando la Mente.
Gracias, Waldemar, por la invitación nuevamente.
Joel, cuando comencé esta introducción, la gente cree que una charla, vamos, entre comillas, es algo, ¿verdad? Quieren resolver algo, alguna conducta de un grupo de personas mira, y es que me vuela la cabeza. Una cultura organizacional la quieren resolver, o una situación, un problema, una cultura de esa empresa con una charla de una hora. Claro. Lo que posiblemente se ha ido creando por años, meses, horas largas, ellos quieren resolverlo con una hora. Entonces, yo pensaba, ok, ¿qué tal si empezamos a orientar no solamente a las personas que nos siguen, a las personas que nos dan like y share, sino a todo el mundo, a mis clientes y posibles clientes? ¿Qué es motivación? O sea, en el cerebro, ¿qué es motivación?
La motivación en el cerebro particularmente está asociada a lo que es la dopamina. Uh-huh. La dopamina. La dopamina es el neurotransmisor por excelencia, ¿verdad? En nuestro sistema inteligente de nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso. Es ese neurotransmisor que nos permite tener esos momentos gratificantes, tener placer. Está asociado al movimiento, por lo que tiene implícito lo que es la acción. Uh-huh. y el aprendizaje. Básicamente está asociado a la gratificación, acción y aprendizaje. La motivación, uh-huh, es cuando precisamente ese neurotransmisor está en acción, identificando posibles gratificaciones o recompensas.
Okay.
Eso es la motivación para el cerebro.
Cuando estamos hablando de una empresa o fuera, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, es que tú me motivas, no a mí, a otras personas. Como que fulano de tal me motiva o aquella persona me motiva. ¿Realmente la gente puede motivar a otra gente?
Puede inspirar a otra gente.
No. Dije motivar.
Puede inspirar.
Dije motivar. que este es el debate, ¿verdad?
Este es el debate.
Y este es el debate porque la gente dice, no, es que fulano de tal, cuando yo lo escucho, cuando yo lo veo, me motiva, me pompea. Pero realmente, ¿es que me motiva o es como tú dices, me inspira?
Sí, dentro del proceso, por ejemplo, yo escucho una charla tuya.
Seguro.
Cosa que he hecho, que he escuchado charlas tuyas. Y ciertamente hace que vaya a un proceso de introspección y comience a buscar unas metas,
okay,
unos objetivos.
Seguro.
Así que técnicamente me motivas. Técnicamente me motiva. A mí,
pues eso es como lo relacionamos.
Como lo relacionamos es así, ¿verdad?
Okay.
En mi opinión, ¿verdad? O quizás en mi percepción más profunda, para mí es como un proceso de inspiración. Es decir, yo te escuché, dije, wow, lo que está diciendo está súper bien. Y lo comienzo a asociar con algún objetivo, alguna meta que tenía engavetada, ¿verdad?
Interesante. Antes de seguir. So, tú escuchas a alguien, un podcast, a una charla, o de momento estás hablando con alguien. Cuando estás escuchando, lo que estás haciendo es decodificando, ¿sí o no?
Sí.
¿Ok? Así que estamos decodificando el mensaje. En esa decodificación yo encuentro algo que me interesa. En el caso tuyo que me estás planteando, una charla que yo di, identificaste algo que te interesa. ¿Cómo es que el cerebro, de identificar algo que me interesa, crea una neuroconexión a la satisfacción o al placer?
Ahí vamos, ahí vamos. Te escucho, decodifico ese mensaje. Ese mensaje va literalmente a una región del cerebro que se llama sustancia nigra.
Okay.
Esa región va a liberar la dopamina y la va a llevar directamente a una región que se llama nucleus accumbens. ¿Qué va a hacer esta región del cerebro? Esta región es por excelencia la parte del cerebro que está identificando situaciones placenteras.
Uh-huh.
Está todo el tiempo atenta a situaciones placenteras. Particularmente que te puedan dar recompensas. Así que fíjese de que de un mensaje quizás teórico uh-huh. Que tú escuchaste en una clase o en una charla o en un taller
uh-huh.
Se va decodificando y convirtiendo en un objetivo, ¿verdad? Waldemar estuvo hablando de cómo lograr metas y cómo establecer los 5 pasos para lograr metas en tu nuevo año. Y de ahí yo lo decodifiqué. En mi cerebro liberó en la sustancia negra la dopamina. La dopamina viajó al nucleus accumbens y comenzó a buscar, el nucleus accumbens comenzó a buscar objetivos en donde poder descargar esa dopamina, ¿verdad? Para generar ese proceso de retroalimentación, que en este caso es recompensa. Eso es lo que ocurre en el cerebro. Nuestro cerebro está todo el tiempo buscando situaciones placenteras. Hay que tener en cuenta que cuando no tenemos, por ejemplo, los controles ejecutivos, como se conocen, ¿verdad? Que son de la parte frontal de nuestro cerebro, como la buena toma de decisiones, autocontrol, flexibilidad cognitiva, que tiene que ver un poquito más con no te obsesiones con un solo método de hacer las cosas, ábrete a nuevos horizontes, expande tu cerebro, comienza a mirar otras maneras de cómo llegar al mismo objetivo, ¿verdad? Uh-huh. Que esto es lo que le ocurre a mucha gente. Porque la próxima pregunta, sé que por aquí viene tu ¿verdad? La próxima pregunta es, ¿por qué entonces, después de una charla de motivación, donde se pompea la gente, a las 2 semanas están igual de nuevo en el mismo problema?
No, yo te voy a dar una estadística. Antes de seguir, te voy a dar una estadística. Mundialmente, cuando hicieron estudios de personas que iban a una charla quote unquote motivacional, se recordaban del contenido a la primera hora un 70%. A las 12 horas un 30% y a las 24 horas no se acordaban ni un 3% de lo que habían escuchado. O sea, wow. Saliste pompeado porque te... Y aquí es donde quiero entrar con las emociones. Cuando tú estás escuchando a alguien que estás decodificando, tú identificas algo que te emociona. O sea, hay algo que tú te identificas con una emoción que la dopamina dice ¡Woo! ¡Eso es! Y todo el mundo sale bombeado, yo no sé qué. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro después que sales de esa charla?
Ahí lo acabas de decir.
¿Seguro?
Se va...
Disminuyendo.
Va disminuyendo.
La dopamina.
La dopamina va disminuyendo. Ahora, la razón... particularmente, la mayoría de las veces tiene que ver con que la persona no encontró la gratificación inmediata.
Mm.
Y aquí es el punto importante. Hay una diferencia entre esa gratificación inmediata y lo que es el delay gratification, ¿verdad? Que es saber retrasar ese placer y planificar sobre ese placer para alcanzarlo eventualmente, ¿verdad? Y esta es la parte donde muchas de las personas que salen de las charlas, de talleres espectaculares, que las empresas invierten un montón de dinero para esto, pero eventualmente terminan engavetando los sueños o los objetivos porque no crearon junto al impulso de la dopamina, no crearon una planificación.
Un plan de acción. Seguro.
Y sobre todo hay muchos que particularmente tienen una manera de hacer las cosas. Son obstinados con un solo método, que a mí siempre me ha salido de esta manera. Pero el día que no salga de esa manera, se bloquean.
Seguro.
Se bloquean. Y entonces eso es obstinación, que es lo contrario precisamente a la flexibilidad cognitiva. Aquí juega un papel súper importante la flexibilidad cognitiva, que no es nada más ni nada menos que empezar a crear recursos, nuevas conexiones neuronales, nuevas vías en tu cerebro y nuevas experiencias sobre cómo alcanzar el mismo objetivo que tienes, ¿verdad? Para que entonces el camino dopaminérgico, como se conoce, ¿verdad? En neurociencia, esa vía dopaminérgica se mantenga fluyendo, que va incluso de atrás hacia adelante. Uh-huh. La dopamina se va liberando en la sustancia negra y va hacia la parte frontal del cerebro, que aquí es donde se toman entonces las decisiones. Tienes que tener flexibilidad. En muchas ocasiones de ahí no pasa. Cuando te bloqueas, cuando no sabes tomar decisiones, cuando no te salió del primer intento, y eventualmente se va, si logras tomar buenas decisiones, fluye a la corteza, a la neocorteza, ¿verdad? Uh-huh. Al lóbulo parietal, etcétera. Te voy a dar un dato también. Recientemente, en un simposio que estábamos, uno de los doctores nos daba una estadística de que más del 70% de los científicos boricua, que someten una propuesta para Grant en Estados Unidos y se la rechazan, más del 70% no vuelve a aplicar.
Pero ¿cómo va a ser? Si tú los grants, puede ser que tú lo apliques 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y tienes que ser consistente en estar aplicando, porque imagínate si te quitas de la primera.
¿Qué te dice esto? Que cuando el gratification llegó a mi obstinación, a mi único método, yo pensaba que lo iba a lograr desde el principio. No lo alcancé y me retraigo.
Y ahí viene
no vuelvo a intentarlo. Y ahí viene la frustración.
La frustración que te lleva entonces a la no motivación.
A la no motivación. Entonces, hay muchos científicos que no han vuelto a aplicar a Grant porque la primera vez les rechazaron. ¿Verdad? Hablábamos en el podcast pasado del fellowship que yo recibí para ir al MIT y a Harvard. 5 veces yo apliqué.
¿Y en 4 ocasiones te dijeron que
no? En 4 ocasiones me dijeron que no. En la quinta fue que me vinieron a admitir. Así que, si de la primera yo me hubiese quitado, ¿verdad? Yo fui modificando, que esto es algo importante también, que tú lo hablas muchísimo, Waldemar. La meta no tiene que ser como la planificaste desde un principio.
La meta no es de A a B. La meta puede ir de A a Z y después regresa.
Usted puede, esa meta se va a transformar a través del proceso de tratar de aplicarla y alcanzarla. Se va a transformar. Eventualmente, tu objetivo va a seguir siendo el mismo, pero va a estar transformado, más enriquecido, quizás con otra perspectiva, con otro punto de vista. Pero muchas de las personas tienden a dejarlo porque lo querían de una manera bien particular, obstinados con un solo método.
Varias cosas. ¿Cómo podemos darles a las personas que nos están viendo y nos están escuchando herramientas que puedan hacer sencillas para autorregular su motivación? Y digo autorregular porque nosotros somos los responsables, ¿verdad? La intramotivación, ¿verdad? Viene de adentro y es quien... Nosotros somos los responsables de la motivación. Vamos a ponerlo así. Así que después que identificamos que nosotros somos los responsables, que no es mi esposa, que no es mis hijos, que by the way, esto es una pregunta que yo hago regularmente. Si tú quitas a tu familia del medio de tu meta, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto por mis hijos, yo estoy haciendo esto por mi esposo, yo estoy haciendo esto por mi papá. Ok, si tú quitas a esa gente, ¿qué es lo que te motiva? Y de momento la gente se queda en blanco. En blanco, porque están motivados por alguien externo y no es interno. Así que yo creo que la primera herramienta que les puedo dar es identifica qué es lo que te motiva a ti. Entiéndase, cuando yo termine esto, yo voy a haber rebajado 100 libras. Yo voy a quitarme de la medicina lo que sea. Yo voy a poder alcanzar una meta. Yo voy a poder viajar, lo que sea. Identifica eso. Luego de ese paso, ¿qué podemos hacer?
Luego de identificarlo, tienes que volverte un estratega.
Okay.
Es decir, tienes que trazar en libreta, papel o donde quieras, donde puedas hacerlo, tu objetivo.
Okay.
Y ese objetivo tienes que buscar 5, 6, 7, 8 formas de cómo...
De lograrlo.
Okay. De lograrlo. Identificar cuál es el camino más corto, cuál es el más complejo, cuál es el que quizás es un poco más largo, pero es más gratificante, okay. ¿Verdad? Y ver todas las posibles opciones, okay, de cómo llegar al mismo objetivo.
Le voy a añadir otra cosa más que puede ser el tercer paso o parte de ese segundo, es ¿quién yo puedo reclutar? ¿A quién yo puedo reclutar que me pueda ayudar? Como bien hemos hablado, mentores, coaches ejecutivos con nosotros, puedo a un psicólogo, algún psiquiatra, algún trabajador social, algún pastor, a un rabino, a alguien que me ayude en el proceso o que pueda añadir valor.
Definitivo.
Ok.
Definitivo.
Y luego, así que ya identificamos, ya pusimos los diferentes escenarios, reclutamos gente. Cuarto paso.
Cuarto paso. Escuchar el mentor. ¿Por qué?
Porque algunas veces lo reclutamos y no nos escuchamos.
No lo escuchamos. Yeah. No lo escuchamos. Y pasa, porque todos tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios y tenemos una manera particular de cómo queremos que ocurran las cosas. Y en muchas ocasiones no es así, ¿verdad? Te cuento esto, ¿verdad? Breve. Uh-huh. Yo estoy haciendo un proceso de investigación ahora mismo. Uh-huh. En un principio yo tenía un tema en particular. Yo quería medir particularmente parte de movilidad física, pero con el recurso que tenía, ¿verdad? Uh-huh. Que era una base de datos, los mentores me dijeron, no es posible. Yo traté de encontrar todas las otras maneras y sí hay otras maneras, pero no eran viables con la cantidad de tiempo que dispongo, que es un solo año para investigar.
¿Eso no le hiciste caso a tus mentores?
Sí les hice caso a mis mentores. Ah. Modifiqué mi estudio, okay, a lo que los mentores me están
diciendo,
sugiriendo. Y tal como ellos también me sugirieron, ese estudio no lo vas a engavetar. Ese es tu próximo estudio una vez logres este, que es más corto, que es un poco más rápido, es de un año nada más. Porque sí se puede hacer, pero toma mucho más tiempo.
Seguro.
Tengo que reclutar una cantidad de sujetos con unas características en específico. O sea,
es que
tiene unas complejidades que van a tomar mucho más tiempo.
Pues déjame entonces añadirle otro paso ahí. Sería entonces accionar. Luego de escucharlo es accionar.
Es accionar.
Y sí, por último, que ya estamos cerrando, entiendo yo que debe ser cuál va a ser mi recompensa.
¿Cuál va a ser tu recompensa?
¿Verdad? O sea, identificar, o sea, cuando termine esto, cuando llegue a este paso, ¿cuál va a ser mi recompensa para que cuando yo termine el cerebro lo registre, nuevamente, que lo registre como algo positivo, que la próxima vez que yo vaya a hacer algo, ya tengo una ruta de cómo hacerlo y que al final la dopamina me ayude, no a la gratificación instantánea, sino a la gratificación a largo plazo o a mediano plazo.
Exacto. El famoso delay gratification, ¿verdad? Y esa es una de las partes más importantes. Todos esperamos tener resultados positivos, ¿verdad? Sin embargo, en ese cambio de mentalidad también debe de existir la idea de que estás explorando. Y un explorador puede encontrar cosas, como puede no encontrar cosas.
Seguro.
Pero adentrarte en el bosque nada más ya es gratificación.
Y al salir del bosque aprendiste un montón de cosas en el proceso.
Aprendiste un montón de cosas en el proceso. Así que tener todos los aprendizajes documentados es también un proceso de gratificación. Y eso es parte de la modificación de la misma meta.
Para seguir motivándonos. Esto ha sido Hackeando la Mente Extra. Aspiramos a que esto le ayude a darle las herramientas para que usted empiece a hacer todos estos pasos. Déjenos saber sus comentarios, cómo le fue, cómo le ha ayudado. Gracias al doctor Joel Acevedo nuevamente por estar con nosotros. Esto es Hackeando la Mente Extra con Waldemar Serrano.